Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde Toledo para toda España, desde este Museo de Santa Cruz, cuando va terminando este año Greco, aquí emitimos la linterna como cada día. La noticia a esta hora está en Sevilla, en el Ayuntamiento de la capital de Andalucía. Miles de personas han dado el último adiós a doña Cayetana de Alba. Sevilla no se entiende sin la duquesa de Alba. Ha contado su confesor a las puertas de la capilla ardiente instalada en el consistorio que la única espina que tenía clavada en el corazón doña Cayetana era no haber nacido en Sevilla. La duquesa falleció esta mañana a las 9:30 a causa de una neumonía que le obligó a ingresar en el hospital durante el fin de semana. Nos vamos a situar a esta hora en Sevilla, esta conexión desde Toledo, en esa capilla ardiente instalada en el Salón Colón del Ayuntamiento de la capital de Andalucía. Está la enviada especial de la cadena COPE, Laura Autón.
Sí, está previsto que se cierre a las 10 de la noche, como dices, pero las filas a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla siguen aumentando con el paso de las horas. Habrán pasado a esta hora unas 30.000 personas, muchas personalidades, amigos y ciudadanos anónimos quien quieren rendirle este último homenaje. Como uno más de ellos se ha definido Monseñor Asenjo, arzobispo de Sevilla, que ha oficiado un responso en la intimidad con la familia.
Ha venido también a rezar con su familia, pidiendo al Señor que le conceda su paz y su descanso. También que conceda a sus familiares el consuelo, la fortaleza y la esperanza que nacen de nuestra fe en la resurrección del Señor.
Monseñor Asenjo ha explicado que acaba de llegar a la diócesis de Sevilla y por eso mañana será Monseñor Carlos Amigo, el obispo emérito, quien conocía bien a doña Cayetana, el encargado de celebrar la misa in corpore in sepulto. La familia ha confirmado que parte de los restos mortales serán enterrados también en la localidad madrileña de Loeches.
Esa es la crónica a esta hora, al comienzo de esta segunda hora de la linterna, desde Sevilla, desde ese Ayuntamiento de Sevilla donde está instalada la capilla ardiente con los restos mortales de la duquesa de Alba. Volveremos a Sevilla, por supuesto que sí, en el tiempo de esta linterna que nos lleva hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en este jueves 20 de noviembre, en el que han pasado más cosas. Ha llegado un mensaje de la Fiscalía de Barcelona, de su fiscal jefe, Ana Magaldi. No hay insurrección de los fiscales en Cataluña. Hay malestar porque se les haya relacionado a todos con la negativa de 9 fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a presentar una querella contra los responsables políticos del proceso de participación anulado por el Tribunal Constitucional el 9 de noviembre. Anulado, pero realizado. Son solo 9 fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, insisten desde la Fiscalía de Barcelona. Se ha generalizado. Es más, la Fiscalía de Barcelona va a pedir que se reabran todas las denuncias presentadas el 9 de noviembre, archivadas por los juzgados de instrucción de la provincia de Barcelona. Esos jueces inhibieron en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay indicios de delito. Las palabras del fiscal jefe de Barcelona han encontrado el respaldo del fiscal general del Estado.
Que me parece no ya una exageración, sino una absoluta falta de veracidad decir que hay fiscales rebeldes o amotinados. Hay unos fiscales que han tomado una decisión jurídica de la que yo he discrepado, de igual forma que la Junta de Fiscales de Sala ha decidido que era procedente la orden que yo le di al fiscal superior de Cataluña. En todo este proceso lo único que me ha preocupado es que se cumplan los principios que ordenan la actividad del Ministerio Fiscal escrupulosamente.
Y en eso se está. Torres Dulce ha asegurado que es falso y además una exageración hablar de fiscales rebeldes o amotinados, y reduce la negativa inicial del fiscal superior de Cataluña a querellarse a meras discrepancias propias del debate jurídico. Pero hay más voces en la Fiscalía en Cataluña, como ustedes han podido comprobar según les estamos contando. Pero ya no hay debate que valga. La Fiscalía se va a querellar contra el presidente Mas, la vicepresidenta Ortega y la consejera de Educación Rigau por 4 posibles delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y usurpación de poder. En cuanto a las presiones que denuncian desde la Generalitat, presiones del Gobierno, los fiscales, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha vuelto a responder.
Bueno, yo le puedo asegurar que por parte del Ministerio de Justicia y por parte del Gobierno en su conjunto se ha mantenido un respeto escrupulosísimo de la autonomía del Ministerio Fiscal.
Desde la Generalitat insisten en defender la legalidad de lo que ocurrió el 9 de noviembre en Cataluña. urnas en los colegios públicos a pesar de la suspensión del Constitucional. Dicen que eso es lo normal. El presidente Mas ha dicho que la querella es altamente decepcionante y que seguirá adelante. También invita a mirar hacia adelante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy cumple 3 años después de las elecciones que le dieron la victoria para llegar al Gobierno.
Las páginas de la España evidente incitan a dejar atrás la homilía de la resignación, el sermón del fatalismo que quiere condenarnos a una nueva leyenda negra que cuenta sin descanso que las cosas van siempre mal en nuestro país.
Le queda algo más de un año a esta legislatura. Veremos si alguna de las cuestiones que tiene pendiente el presidente del Gobierno se van enmendando. Cuestiones como la respuesta a la corrupción o la reforma de la ley del aborto, que queda pendiente. De hecho, el sábado hay una manifestación, como todos ustedes saben, Cada Vida Importa, convocada por decenas de asociaciones pro vida, a la que, por cierto, se están sumando dirigentes del Partido Popular, cargos públicos, a título particular. Eso sí, que le piden al Gobierno que cambie la ley que hace del aborto un derecho, que es la ley de Zapatero. Pues hay algunas cuestiones que quedan pendientes para lo que queda de legislatura, que es bastante, por lo menos un año, algo más de un año, y veremos si el presidente del Gobierno, además de enderezar el rumbo de la economía, consigue enderezar el rumbo de otras cuestiones y hace, como le piden algunos, más política de la que se ha hecho en estos 3 primeros años. Una cosa más, en la mañana de COPE hemos escuchado al arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, quien ha dejado claro que se hará justicia en referencia a la denuncia presentada por un joven de Granada por abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes de la diócesis, unos sacerdotes que fueron retirados del ministerio sacerdotal en cuanto comenzaron las investigaciones preliminares del caso.
Si los hechos son ciertos, es una herida tremenda en el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo es mi propio cuerpo. Y entonces, evidentemente, me sangra el corazón, me sangra el alma, y es dolorosísimo. Y si los hechos no fueran verdad, pues sigue siendo igual de doloroso, porque pues, no se ha protegido la intimidad ni la presunción de inocencia ni, diríamos, de toda una serie de personas, incluido el denunciante, la presunta víctima, ¿no?
Palabras de don Javier Martínez, arzobispo de Granada, hoy en la mañana de COPE. Está encendida la linterna, hoy desde el Museo Santa Cruz de Toledo, cuando va terminado este año Greco. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Isabel Pantoja entrará en las próximas horas en prisión para cumplir 2 años por blanqueo de capitales. Lo ha confirmado su abogado. Hoy ha recibido el auto de la Audiencia de Málaga, que le daba un plazo de 3 días.
UPyD y Ciudadanos no irán juntos a las próximas elecciones. El partido de Rosa Díez cree que el de Albert Rivera no cumple los criterios de organización y la calidad democrática para alcanzar una alianza.
El Congreso da el visto bueno definitivo a la reforma fiscal que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero. El Gobierno considera que se devolverán 9.000 millones a los contribuyentes entre 2015 y 2016.
El Tesoro ha colocado este jueves 3.000 millones de euros a falta de mes y medio para el cierre de 2014. Ya se ha cubierto el 100% de las emisiones previstas para todo el año.
Las personas que trabajen dentro de 20 años darán más importancia al ambiente laboral y menos al sueldo. Habrá más autoempleo, más contratados a tiempo parcial y más rotación, según un informe de PricewaterhouseCoopers.
El teniente del cuartel de la OTAN en Valencia, Rafael Comas, asegura que sería positivo recuperar la mili, aunque en otro formato. Dice también que la convivencia con personas de otras partes de España puede ser muy positiva.
Barack Obama anunciará esta noche la reforma del sistema migratorio. Se calcula que unos 5 millones de los más de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos podrían beneficiarse de estas medidas.
Hoy es el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Más de 6 millones mueren cada año antes de cumplir los 5 por causas evitables. 58 millones no van al colegio.
El Papa Francisco asegura en un acto de Naciones Unidas en Roma que el hambriento pide dignidad y no limosna. La reina doña Leticia también presente ha invocado el valor de las mujeres para luchar contra el hambre.
Y en deportes, tal y como adelantó la cadena COPE, el 2 de octubre Fernando Alonso dejará Ferrari tras 5 años en la escudería. Y además el jugador del Barça, Mascherano, ha defendido a Messi y piensa que no se irá del equipo azulgrana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios y sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales Y nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito en 950-6006 y también un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si creen que se debería recuperar la mili. Ahora mismo el 79% de los oyentes que vota opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Marcos dice, no, creo que es algo que para lo que hay que tener vocación y al fin y al cabo es un trabajo como todo cualquiera. Y en el Twitter de La Linterna, Sara comenta si muchos aprenderían a valorar y defender a España. En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes seguirá activada la alerta amarilla por fuertes lluvias en las Islas Canarias, pudiéndose naranja en Fuerteventura y en Lanzarote. En el resto del país predominarán los cielos parcialmente cubiertos que podrán dejar chubascos en la cornisa cantábrica y en Galicia. Las temperaturas diurnas apenas sufrirán cambios, salvo en el sur, donde los termómetros ascenderán. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el estrecho y en el archipiélago canario.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez para contar la circulación por las carreteras a esta hora. Adelante.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con tráfico lento en la salida por la A4, unos 8 kilómetros desde Madrid capital hasta Getafe, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 14 que mantiene cortado el carril derecho. Circulación muy lenta con paradas prolongadas en todo este tramo. También en Getafe, en la carretera de Toledo, hay otro accidente en el kilómetro 17. Está cortado el carril derecho y está generando unos 3-4 kilómetros de retención en esa zona. En la M40, entre los recintos feriales y Coslada, pueden encontrarse con tráfico lento y también en los túneles del Pardo en sentido sur. En la A6, en Majadahonda, en sentido salida. Hay tráfico lento en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, y en la carretera de Barcelona, en su último tramo, en la conexión con la calle 30.
Así contamos la crónica general de la actualidad, esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio, hoy en La Linterna, como siempre, a esta hora es confidencial.
El jabón de manos en gel o en pastilla.
Bah, en gel. Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Qué bien estás aquí en Toledo.
En el Museo de Santa Cruz está estupendamente.
Es precioso.
No es en Toledo, estamos en una sala donde yo estoy mirando aquí de frente un greco espectacular.
Impresionante.
Y hay dos o tres más por aquí, como tirados por los suelos.
Hombre, no, bien colgados.
Las paredes. Que hay muchos.
Detrás nuestro tenemos algunos también maravillosos.
Sí, sí.
Unos cristos impresionantes.
Sí, señor.
La verdad es que una maravilla.
A ver, tenemos noticia de encuestas.
Hoy, uh-huh, es día
20 de noviembre, tres años después de las elecciones generales.
Yo tengo encuestas.
Has estado preguntando.
Tengo encuestas contrapuestas. Tengo la encuesta, una encuesta que... un tracking, no es una encuesta, un tracking que ha hecho el Partido Popular, pero que es la que va, de la que se va hablando por ahí, que se da a sí mismo el Partido Popular, piensa que tendrá unos 140.
Hoy,
tendría
de celebrarse hoy. Hoy, sí.
140...
Viene de 186.
140 viniendo de 186. Este verano eran 155, o sea que vamos bajando.
El otoño negro se está llevando los
bajando. Entonces, el PSOE, según estas impresiones o encuestas, sacaría 70 y Podemos 70.
Toma ya.
Y Esquerra Republicana 12. Luego está la encuesta del Partido Popular, del Partido Socialista, que dice que ganarían por muy estrecho margen al Partido Popular.
Pues
en cualquier caso, en lo que todos coinciden es en que Podemos sería la segunda o la tercera fuerza clave y decisiva y subiendo, lo cual, pues, en fin. Y luego hay otra cosa, si me permite, ya para terminar,
sí,
muy rápido.
No.
Estamos con el calendario que tenemos. Por supuesto, las municipales y autonómicas serán en mayo.
El 24 de mayo.
en otoño, bueno, pero eso ya está
eso fijado, está, sí, eso sí. Tiene.
En otoño será el Congreso del Partido Popular y el primer fin de semana de febrero, en principio, las elecciones generales. Es que le da hasta
febrero del 16.
Le da hasta febrero del 16, ya, que se dice pronto.
Bueno, sí, porque hay que empezar a contar desde el día que se constituyeron las Cortes, que fue después del puente de diciembre del año 2011.
No. Sí, que de hecho, febrero del 16 le da. Ahora, a mí me parece muy largo, pero bueno, todo esto me parece muy largo.
Eso tiene una ventaja. Bueno, una ventaja. Tiene que el gobierno haría los presupuestos del año 16.
Sí,
eso es.
Y en enero del 16 se cobrarían las nóminas de enero ya con la segunda rebaja fiscal, que como hay que recordar a los oyentes, la rebaja fiscal que va a entrar en vigor el próximo enero es en dos fases, este enero y el siguiente.
La vicepresidencia del gobierno pidió un informe para saber exactamente cuándo se podían convocar las elecciones. El informe de los
abogados del Estado, sí.
Dan esas fechas, efectivamente.
Que primeras. Se puede llegar hasta el primer fin de semana.
Efectivamente, así, y eso le permitiría al gobierno... Le permitiría al gobierno llevar unos presupuestos generales del Estado y sobre todo meter ahí alguna medida que ya que se pudiera empezar
a
montar.
Exactamente. Y antes de la campaña de las generales, las Navidades, donde todos estamos en las Navidades. Bueno, y no hacer, una de las claves que a mí me han dado es no hacer una campaña larga.
Déjame que te diga una cosa sobre Navidades. Estas próximas, sí. He estado con alguien del Corte Inglés y he estado con alguien de otras grandes superficies, como Carrefour, por ejemplo. Bueno, resulta que están contratando gente de las empresas de trabajo temporal, no te puedes imaginar cuántas. Pero el Corte Inglés dice que solo en Madrid 2.000 personas, lo cual... hombre, es alentador. Yo no sé, estos señores de la economía...
Luego vienen por aquí.
De la linterna de la economía. No sé si pensarán lo mismo que yo o no.
Pin siempre es optimista.
Pin Arboleda.
Siempre es optimista.
Pedro, no sé qué pensarán. Pero, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que ellos, en las grandes superficies, están hablando de un repunte del consumo muy serio. Bueno. Lo cual, hombre, pues mira, oye, no es mala idea.
Federico, tú tienes encuesta de aquí, de Castilla-La Mancha.
Sí, porque hemos dicho que lo primero que va a ocurrir son esas elecciones autonómicas en el mes de mayo y yo he querido indagar, ya que estábamos aquí, qué pasaría, qué encuestas tiene el Partido Popular, qué pasaría aquí. Y aquí al Partido Popular la encuesta también le da la baja, pero no perdería la mayoría absoluta. Sobre todo porque lo que se produce con ese sondeo es una dispersión tremenda del voto de la izquierda. Entraría en el Parlamento Podemos, ahora mismo en el Parlamento Regional solamente están el PP y el PSOE, con mayoría absoluta y el PSOE. Entraría Podemos y le robaría bastante voto al Partido Socialista. Y el Partido Popular, sin embargo, aunque bajaría en intención de voto, pero no sería suficiente como para perder la mayoría absoluta que la mantendría en esas elecciones autonómicas. Además, aquí es verdad que, sin embargo, la opinión que se tiene o la valoración que se hace de la presidenta María José Cospedal sigue siendo bastante buena.
Por cierto, oye, que tanto en la encuesta PSOE como en la PP, Izquierda Unida desaparece.
Sí, desaparece.
Desaparece,
sí.
Desaparece.
Sí, que sí, no, y aquí también.
Claro, o sea, que más vale que se unan de una vez a Podemos, porque si
los
no...
Los que no se unen, por cierto, UPyD y Ciudadanos. De eso hablaremos luego en el tiempo de la tertulia.
Menudo error.
De Rosa Díez.
Un gran error, sí.
Madre mía, que se dice.
Luego la tertulia a las 10, que por cierto viene la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP a la tertulia de esta noche. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, como siempre, regresa Rubén Martín con los deportes. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy desde el Museo de Santa Cruz de Toledo, Ramón García Pellegrín.
Es todo un lujo, Juan Pablo, poder hacer un programa de radio como La Linterna aquí, acompañados de algunas de esas obras maestras del Greco que han llegado a Toledo, procedentes de museos y colecciones de todo el mundo para arte y oficio. La exposición que cierra este año Greco 2014. Este museo, además, es un tesoro en sí mismo. Un edificio renacentista fundado en el siglo XVI por el cardenal Mendoza como un hospital para niños desvalidos.
Un edificio que conoce muy bien el restaurador del Museo del Prado y experto en el Greco, Rafael Alonso. Rafael Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido, como siempre, a La Linterna, a la cadena COPE.
Buenas tardes, muchas gracias.
Enseguida hablamos del Greco y de Toledo, pero antes, la actualidad obliga, vamos a hablar del fallecimiento de la duquesa de Alba. también con Rafael Alonso, que además es de hace casi 30 años conservador de la colección de arte de la Fundación Casa de Alba. Rafael, ¿cómo es la relación de, y ha sido la relación de Cayetana de Alba con el arte?
Pues es una mujer muy entusiasta, se ha volcado por completo en la conservación de su patrimonio y en acrecentarlo. Los tres palacios donde están básicamente las obras fundamentales, que es lo que constituye la fundación, está todo en perfecto estado de revista, como le gusta a ella. Uh-huh. Todos los detalles, dónde está cada pieza, ella lo conocía perfectamente. Los cientos de porcelanas, de objetos, no solo las pinturas, y uh-huh. siempre preocupadísima porque todo esté en buenas condiciones uh-huh. y que lo pueda transmitir y, también a las generaciones futuras y los visitantes que van, pues que lo puedan disfrutar también.
Es decir, que tenía un papel muy activo en la conservación de una de las mejores colecciones de arte privadas de España, ¿no?
Totalmente, siempre decidía ella qué cuadro había que restaurar, aunque había varias opciones o tal, siempre la última palabra la tenía ella.
¿Qué pintores, qué estilos eran los preferidos de la duquesa de Alba?
Bueno, a ella, como ya sabéis, le gustaba mucho Sevilla y le gustaba mucho la pintura del 19 y un poco también toda la... el arte también moderno también le gustaba. De hecho, pues los cuadros impresionistas, Renoir, los que tiene de la colección, el Fantin Latour, e incluso el último cuadro de estos que compró con José Aguirre, que fue el maravilloso florero de Chagall. Uh-huh. Todo esto son adquisiciones suyas recientes, ¿no?, de los últimos tiempos.
Ramón, ¿cuáles son las principales joyas de esa colección, Rafael?
Claro, hablamos de una colección donde no solamente hay pintura, hay muebles históricos importantísimos, hay también un archivo impresionante con obras fundamentales como pueden ser los documentos colombinos, el testamento de Fernando el Católico, las capitulares de la boda de Juana la Loca y Felipe el Hermoso o de el hijo de los Reyes Católicos, infante don Juan. Está la famosísima Biblia de la Casa de Alba, donde las tres culturas colaboran para hacer un manuscrito ilustrado, iluminado, magnífico. La edición Príncipe del Quijote, que también fue patrocinada por el Conde de Lemos, que también son ellos los que tienen este título. Luego hay correspondencia de prácticamente todos los artistas desde el siglo XV hasta hoy, porque ellos han sido mecenas de todos ellos.
Rafael, tras el fallecimiento de Cayetana de Alba, ¿la unidad de la colección corre peligro?
Yo creo que no, porque lo fundamental está en la fundación y pasará pues al heredero o al nuevo duque de Alba.
Hablemos también del Greco con Rafael Alonso. Ramón.
¿Cómo ha cambiado la mirada respecto a la figura y la obra del Greco en este 2014, año del cuarto centenario desde su muerte?
Yo estoy muy contento, muy satisfecho de la nueva visión que tiene la gente del Greco, porque siempre se había visto reproducido con imágenes antiguas, con tonos ambarinos, apagadas, cuando no en blanco y negro. Yo realmente admiro a los historiadores que han podido estudiar al Greco con esas fotos pésimas en blanco y negro. Y ahora, cuando se han presentado los cuadros en la primera exposición, en esta segunda, en el Museo de Santa Cruz, restaurados con una iluminación correcta, yo creo que todo el mundo ha descubierto al Greco como un gran genio del color y de la composición y una de las obras fundamentales de la historia del arte.
Usted, que ha restaurado casi un centenar de obras del Greco, perdóneme la pregunta, ¿es fácil restaurar esas obras?
Pues como todos los pintores, hay que conocerlos, hay que entrar mucho en lo que es la personalidad del pintor, conocer su técnica y entenderlo. Si no has entendido un cuadro, si no comprendes la técnica y el mensaje, mejor no lo toques. Entonces, el pasar tantas horas, tantos años, también, bueno, yo lo conozco el Greco desde mi infancia porque por algo soy de Toledo y es mi referencia cultural. Uh-huh. Todo eso hace que acometa las restauraciones de las obras de este pintor pues en un estado especial, ¿no? Uh-huh. Y cada cuadro es diferente porque el pintor nunca se repite, siempre está creando hasta el último momento, está buscando nuevas pinceladas, nuevas formas de superponer veladuras y de hacer más expresivas las obras.
¿Le ha sorprendido la respuesta del público en estos meses?
Pues no, porque yo sabía que cuando viesen las obras, el boca a boca sobre todo, iba a hacer que la gente respondiese. y claro, lo fundamental es haber presentado las obras en buenas condiciones, con un espacio magnífico como ustedes están comprobando y perfectamente instalado. También ha sido muy importante las exposiciones del Museo del Prado, del Greco y la pintura moderna. Para mí ha sido una obra de investigación, de búsqueda, y las obras que han estado en esa exposición, tanto del Greco como de artistas de las vanguardias, eran todo obras maestras. Y muy interesante también la de la biblioteca.
Dígame, Rafael, ¿qué obra del Greco no hay que perderse nunca?
A ver, es tan difícil, pues mira, yo de la primera época, pues el espolio evidentemente es una...
Lo hemos estado viendo esta tarde, aquí sí. Ramón y yo hemos tenido la oportunidad
de ver el espolio.
Qué suerte.
Muchísimo. Muchísimo.
Pues un más lujo. Suerte ha sido la mía tenerlo en las manos.
Sí. Además y... está...
¡Qué envidia!
Sí, también se pasa mal, Ramón, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por
pues
qué
porque tienes
mal?
Una gran responsabilidad. Cuando tú tienes una obra que restaurar de esta categoría, pues... tienes que tener siempre miedo, ¿no? O sea, no ir como un prepotente, aunque hayas conocido mucho al Greco.
Se accede al Greco desde la humildad, ¿no?
Siempre. Todas las obras de arte son únicas e irrepetibles. Pero en el caso de este cuadro, es un cuadro que estaba en perfecto estado de conservación. Entonces, yo no sé si tienes más responsabilidad cuando coges un cuadro que haya sido tocado y que está dañado y que tienes que recuperarlo, o cuando coges una obra... como esta, prácticamente virgen, con su tela en un estado original, y a partir de que tú lo toques, estará en buenas condiciones o no, pero la responsabilidad de que siga estando en buenas condiciones es tuya.
Pues le garantizo que está en magníficas condiciones, que hemos estado esta tarde en la catedral, en la sacristía, y está en magníficas condiciones.
Sí. Luego me encanta,
pero muy buenas condiciones.
Me encanta también, que también la he restaurado yo, la Inmaculada Ovalle, que es el final de la carrera. ¿Qué decir del entierro? En fin, hay tantas obras.
Rafael Alonso soñará con el Greco, ¿no?
Cuando tengo que hacer un trabajo de esa responsabilidad, sí que sueño también.
Rafael Alonso, le agradezco que nos haya ayudado en este programa especial de la Linterna hoy desde este Museo de Santa Cruz de Toledo, en el final del año Greco, y también a poner un poco de luz en la figura de la Duquesa de Alba, ya que es usted el conservador de la colección de arte de la Fundación Casa de Alba. Pues Rafael, gracias por estar con nosotros y dedicarnos unos minutos a los de la Linterna.
Que disfrutéis del Greco y de Toledo.
En ello estamos, gracias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.